Bueno, pues como siempre decimos, ya gran parte de la enseñanza se ha ido dando en la oración. Vamos a hablar de la verdadera libertad. Y la verdad que con la profecía que nos ha dado el Señor, que nos ha dado su santidad, y nos lo creemos y lo cogemos, pues verdad que ya está todo hecho y todo dicho. Poco hay que añadir. Bueno, pues el tema es la verdadera libertad. Y bueno, voy a empezar con un testimonio de esta enseñanza, porque, bueno, es verdad que en la semana, cuando me dijeron que me tocaba la enseñanza, pues, bueno, en mi corazón estaba la libertad. Y esta libertad, por el Señor, pues por haber experimentado, gracias al Señor, en diversas situaciones, que lo hemos hablado muchas veces, se han dado muchos testimonios, pero bueno, en esta ocasión estaba experimentando realmente no el verme libre de determinados apegos, porque sí, o de determinadas situaciones, sino experimentar un poco esa libertad de por mirar al Señor sentirte libre, siendo la circunstancia que fuera. Entonces es verdad que bueno, he podido tener circunstancias o tenemos circunstancias en las que pues el Señor nos va dando esa libertad. Y bueno, pues estaba con eso y siempre comentamos que la enseñanza, pues es verdad que estar aquí y prepararte la enseñanza y dejarle al Señor que sea Él es difícil y todos lo pasamos mal y yo tengo que confesar, porque pues de ahí viene también la enseñanza y es parte de la enseñanza, que sí, en la oración, cuando he preparado la enseñanza, he buscado que fuera el Señor, lógicamente, que me hablara. También el Señor ha permitido que en muchísimas ocasiones, al ponerme a orar, pues el Señor me diera el tema y me diera la enseñanza. Y esta vez, pues ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro, el Señor me ha llevado a ver el porqué. Y el porqué, pues, es porque yo, muy lista de mí, decía que hay que hablar media hora. Pues media hora. El Señor me da este tema, me dice esto. Vale. Pues yo voy a poner determinados comodines de lecturita, para aguantar hablándolo. Y además lo siento y le pido perdón al Señor y lo reconozco porque, en verdad, era como mi seguridad. Vale. Bueno. Me cuesta, a todos nos cuesta dar la enseñanza, pero es como, bueno, me acordaba también cuando yo me preparaba las oposiciones, en el oral que teníamos que hablar X tiempo, pues yo me ponía una introducción para X temas iguales para lo mismo. Hay que hablar X tiempo, pues yo me aseguro. Entonces, ¿qué me hace ver el Señor? Pues que no le estoy dejando que sea Él realmente. Que sean actos divinos en los que sea Él el que hable lo que quiera hablar, y si no quiere hablar más, pues no quiere hablar más. Y entonces va, claro, yo estaba estancada en la libertad, pero me ha llevado el Señor a ver, pues, qué perjudica la libertad. El control, además me había dado las lecturas, pero bueno, pues nada, el Señor lo ha utilizado para hacerme ver eso y que le pueda dar a él el protagonismo real, que sea él quien hable y quien toque los corazones. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad? Pues la verdadera libertad, porque es verdad que el término libertad, ya conociendo al Señor, pues lo utilizamos como, o entendemos, yo por lo menos he entendido, la verdadera libertad es hacer lo que Dios quiere. Es verdad que en el mundo se piensa libertad es hacer lo que quiera, en el momento que quiera, pero en el Señor, pues vamos viendo que la verdadera libertad es como optar, o por lo menos lo entendí así, optar lo que el Señor va queriendo en cada momento. La verdadera, verdadera libertad es que le demos a Él la libertad de hacer en nosotros, lo que quiera. ¿Qué hacer en nosotros? Podemos decir, ay sí, Señor, haz en mí, ¿no? Lo cantamos, se lo pedimos, haz en mí, en mi interior, lo que tú quieras. Pero haz conmigo lo que tú quieras, bueno, podemos querer, pero que ya si nos vemos determinadas situaciones o vivimos determinadas situaciones, pues no lo decimos tan alegremente. Pero el Señor nos lleva a realmente dejarle, ¿no? ¿Qué es esa santidad de la que nos ha hablado el Señor que nos da? Pues ser de Él y ser Él. Porque ya sabemos por lo escrito de Divina Voluntad que es muchísimo más grande que la santidad como la hemos entendido hasta ahora. Y es precisamente esa libertad, esa plenitud de Dios con el alma y del alma con Dios, siendo uno. En el volumen, los que lo hayáis leído, pues quizá os acordéis, creo que es el primer confesor que tiene Luisa. Luisa empieza a tener estos episodios en los que necesita que el confesor la libere. Y cuenta, dice, después de volver del campo, no pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Luisa, que el confesor, pues debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera apegada a él. Ella reconoce que no es porque fuera un apego, que es verdad que, bueno, que también hemos hablado y sabemos que podemos tener apego, descubrirnos apego a personas, a situaciones, a hábitos, a muchísimas cosas. Ella reconoce que no estaba apegada a él, sino por la necesidad que tenía. Y es verdad que sabemos que era una necesidad real, porque ella quedaba totalmente petrificada y tenía la necesidad de que viniera el confesor y la liberara. Fijaos que es una necesidad. Nosotros podemos pensar cuántas necesidades tenemos que decimos, es que es una necesidad real. Lo más básico, el comer, el beber, el descansar, son necesidades reales, ¿verdad? Pero el Señor interviene. Y ahora, pues en este caso a ella, que era tan importante, se lo quita. Dice Luisa, entonces dije al Señor mi pena. Y él me dijo, no te aflijas por esto. Claro, no te aflijas ni por esto ni por nada. O sea, el Señor te dice, no te aflijas por nada. Dice, yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Yo soy el dueño de los corazones, yo soy el dueño de todo y de todos. Él es el dueño. Y claro, tenemos la seguridad de que Dios realmente es el dueño de todo. Sí, lo sabemos. Pero, no sé, muchas veces las cosas espirituales, ya se ha comentado alguna vez, por ser espirituales, parece que nos cuesta más verlas con la vida que son realmente, porque si vamos a la casa de alguien, sabemos que está en su casa, que es suyo, que ordena, que dirige, que nos va a dar, pero con las cosas de Dios, que estamos en todo lo que es suyo, pues no lo tenemos tan en mente y tan, no somos tan atentos para, pues como Él nos dice, no afligirnos, que Él es dueño de los corazones. Dice, si Él te ha hecho bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti. Así haré con los demás. Todo lo que recibimos es de Dios. Todo lo que recibimos es de Dios. Si Él te ha hecho bien, ¿qué pasa? Que nos ponemos la mirada en las personas o en las cosas. Involuntariamente, porque estamos habituados a ello. estamos habituados, tenemos esa tendencia a tener la vista y el corazón en el fondo puesto en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Tenemos una necesidad, su impulso es buscarlo, movernos, o contar con la persona, o acudir a la persona. Y claro, dice el Señor, pero es que soy yo quien está ahí, quien está en esta persona. Y si estoy utilizando en este momento a esta persona, soy yo el que está llegando a ti, dándote el consejo, dándote la solución, pero no te fijes en la persona. No te fijes en el bien. Dice, así haré con los demás. Esa necesidad que tenía Luisa, el Señor se la estaba, pues, sí, cubriendo. Porque el Señor cubre nuestras necesidades. Pero en su modo y en su tiempo. Y le dice el Señor que así haré con los demás. Luego le está diciendo que sus necesidades, él está pendiente. ¿De qué temes entonces? ¿De qué temes? Y eso pues, te dice y me dice a mí hoy el Señor, ¿de qué temes? ¿Verdad? Si Él es el dueño de todo, si Él lo gobierna todo, si Él está pendiente de ti en todo, ¿de qué temes? Realmente no tiene sentido que temamos. El temor es algo que en nuestro corazón no debería existir. Sigue diciendo, amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, que es así, y bueno, en las situaciones que me dieron lugar a la enseñanza, claro, meditando en ella me hacía ver el Señor como es verdad que si tú pones tu mirada solamente en Él, vive pues ese cielo y todo lo demás te es indiferente. Situaciones a lo mejor, ¿no? De verme a determinadas personas y antes estar pendientes, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo? Ir con la mirada puesta en el Señor, pase lo que pase, es que ni te preocupa lo que pase, lo que ocurra, cómo reaccionen, cómo suceda, porque tú estás mirando al Señor. ¿Que le ofenden? Pues repara al Señor. ¿Que Él muestra su gloria? Pues le agradece al Señor. Pero es verdad que, como dice aquí, y si hacemos lo contrario, que vamos... Tengo totalmente experiencia de estar mirando a la derecha, a la izquierda, a todo lo que me rodea, en vez de hacer, es cuando me tambaleo, cuando pues me pongo mal. Es así. Y el Señor nos lo pone muy fácil. Lo que pasa es que también estamos muy habituados a lo contrario y nos parece imposible vivir mirando solo al Señor. Y nos parece imposible despreocuparnos realmente de todo. El Señor lo ha dicho en la profecía. Como muerta, como muerto en mis brazos. Es que si realmente lo vivimos y lo va haciendo el Señor, pues, bueno, como dice el Señor, a continuación podrás caminar libremente el camino del cielo. Bueno, lo dice al contrario, dice, si no la mantienes fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Y yo esto, hermanos, lo he experimentado muchísimas veces. El ir de tropezón en tropezón en tropezón. Y a lo mejor sí, Señor, porque acudimos al Señor y porque le amamos, pero en el fondo de nuestro corazón estamos 50-50, mirando un poquito al Señor, pero pendiente. Y en mi caso, como por esta enseñanza, controlando. Espérate. yo esto, Señor, tú actúas, pero esto, yo lo llevo amarradito y luego, bueno, luego que pase lo que tenga que pasar, pero yo llevo ahí mi seguridad. No voy, no, en aquello que yo puedo hacer, que yo me reconozco la capacidad, yo le hago en la Señor y bueno, Señor, es compatible que tú estés en mí y que yo haga mi parte. Y el Señor dice que no. Y el Señor dice que no. Porque no tiene nada que ver. Y porque además os lo digo que lo he sufrido en mis carnes preparando la enseñanza. He sufrido en mis carnes esa muerte de querer controlar. De querer, no es malo. Si lo pensamos racionalmente, no es malo. No hay nada, no, sí es malo. Porque es que estoy quitándole a Dios que sea Dios. Es que estoy atando mi parte. Y es que estoy mirando por mí. No estoy mirando por Él. Y yo por lo menos pues tiendo a eso. Y dice, por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí. Santa indiferencia no es desprecio. Santa indiferencia es que pasan a un segundo plano, que pasan a un segundo plano. Y que sale lo que quiero bien, que no sale bien. Que me dice lo que esperaba bien, que no me lo dice. Pues bien, tantas cosas con santa indiferencia. Y esa santa indiferencia es la libertad. Claro que tiene que ver con lo del principio, que a medida que más libertad le vayamos dando al Señor para que Él haga en nosotros y con nosotros lo que quiera, que puede ser ponernos una humillación, ponernos que hagamos el ridículo, humanamente, ¿cuántas situaciones nos puede permitir de hacer con nosotros? Pues si le dejamos que lo haga, somos libres. Somos totalmente libres. Porque lo que nos esclaviza es nuestro yo. Y si le miramos solo a Él, somos libres. ¿Qué ocurre? Pues como lo que me ha pasado a mí, que ese buscarnos nuestras seguridades, ese, pues en las situaciones que cada uno sean, es verdad que realmente hay cosas que no son ni buenas ni malas, porque yo digo lo mío de la enseñanza y si los hermanos se preparan su enseñanza y la traen, pues bendito sea el Señor. Es verdad que cada uno sabe lo que puede ser un apoyo, una seguridad, porque yo qué sé, si me ocurre que tengas un campito, malo que tengas un campito, pero si tienes ese campito, porque es que así no estás dejándole al Señor que te provea de lo que necesitas, sino ya estás tú asegurando tu parte, el campito o lo que sea que se nos pueda ocurrir, ¿no? O ese colchoncito de dinero, o no lo sé, o esa persona que quiero que siempre esté bien conmigo, porque si se pone a mala, pues voy a tener un problema, ¿no? Tantas cosas que vamos, bueno, que en sí no tiene por qué ser bueno o malo, es malo cuando lo convertimos en nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Señor que no confiamos plenamente en Él. Y lo que más le duele al Señor es que no confiemos plenamente en Él. Porque es dudar de su amor. Es dudar de su amor. Es dudar de que nos ama incondicionalmente, que cuida de nosotros. Es como decirle, Señor, si yo me pongo como muerta en tus brazos, ¿qué va a ser de mi casa, de mi familia, del trabajo, de tal? ¿Es que si yo no lo hago? No, es que Él lo va a hacer de otra manera diferente. Pero es verdad que en el fondo tenemos cogido y amarrado, quien más, quien menos, algo que soltarlo. Ojalá, ¿no? En el volumen 17, el 10 de junio de 1924, le dice el Señor, hija mía, mi voluntad es todo, contiene todo. La voluntad divina es todo y lo contiene todo. Estoy repitiendo lo mismo, pero es que es verdad. Es la plenitud. de la riqueza, de la posesión, de la felicidad. Bueno, lo dice aquí más adelante. Y además es principio, medio y fin del hombre. O sea, nuestra existencia es la divina voluntad. Nuestro origen está en la divina voluntad, nuestro medio, porque además en ella vivimos, en ella nos movemos, ella nos da todo continuamente, porque ella también, si el sol nos calienta y recibimos las propiedades que recibimos, es porque Dios en ese sol dándote la vitamina D, todo lo que necesitas. Si el alimento te alimenta, es Dios que te está dando a través del alimento las propiedades que tu cuerpo necesita, pues para crecer, para alimentarte, para estar fuerte. Si el agua te quita, o sea que es todo. Todo, todas nuestras necesidades están saciadas y cubiertas con la divina voluntad y es fin del hombre. Porque es que a ello debemos tender y no podemos tener otra finalidad en nuestra existencia. Sigue diciendo el Señor, por eso al crearlo, al crear al hombre, no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente. O sea que cuando, y es verdad, si conocemos un poco la Biblia, la ley vino con Moisés unos cuantos años después. Cuando Dios creó al hombre, no tuvo que decirle nada, porque dándole al hombre la divina voluntad, ya lo teníamos todo. Porque Dios en la divina voluntad nos daba su sabiduría, su atributo, absolutamente todo. Y fusa, ¿no?, la sabiduría para trabajar la tierra, bueno, para obtener de la tierra, de los frutos, todo lo que necesitaba. Dice, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios, esto aparte, yo me he ido a lo más terrenal. Dice, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina. Y así encontrarse en el puerto de su fin. El Señor de la santidad que nos ha hablado hoy es de la santidad divina. No una santidad normal, su misma santidad. Que nos la dio al principio y la perdimos. Sigue diciendo, esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente. El hombre no debía tener necesidad de mi voluntad. Y además, más que la voluntad y con eso estar más que saciados, en su voluntad debíamos encontrar todo en modo sorprendente. O sea, todas nuestras necesidades saciadas en modo sorprendente. No sé si lo hablábamos ayer en la comunidad o lo hemos hablado hace poco, sé que una conversación que he tenido no hace mucho, de cómo muchas veces hemos pensado que conocer al Señor era perdernos cosas que nos aportaban felicidad en la tierra, ¿no? El volvernos muy espirituales es como, bueno, pero también la tierra, en la vida actual, pues tenemos una serie de cosas pues que nos dan una felicidad. Y claro, bueno, vale, renunciamos a esto por el Señor, por el cielo, pero es que en Dios, en la divina voluntad, en el cielo, están todas las felicidades habidas y por haber. O sea que lo de la tierra que nos puede parecer, bueno, una semana en un lugar paradisiaco, sin hacer nada, es que eso no es nada, nada, con las felicidades que hay en el cielo. O sea, en el cielo tendremos todas las felicidades, bueno, y las tenemos, si queremos ya, todas las felicidades a nivel divino. A nivel divino, o sea que, en modo sorprendente. Y el Señor nos quiere dar esos modos sorprendentes. Y somos nosotros los que muchas veces nos conformamos con los modos suficientes o justitos por no lanzarnos más al Señor. en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. O sea que la felicidad que viene de Dios, la santidad y la felicidad es en el tiempo presente y en la eternidad. Desde ya podemos estar saboreando el cielo y la felicidad del cielo y la santidad del cielo, las alegrías, los gozos del cielo. Y sigue, y si le di una ley, después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio. Por lo tanto, había extraviado los medios y el fin. Esto que después está ahí, la ley, de conocer qué era lo que el Señor quería, para intentar hacerlo, pero realmente no poder hacerlo, porque por nosotros no podemos nada, era para al menos vernos lo perdidos que estábamos. Y conocer que, bueno, que la felicidad real es el camino que nos ofrece el Señor, el cumplimiento de esa ley, pero ya superada por la divina voluntad en nosotros si queremos. Así que, bueno, pues que le dejemos al Señor la libertad de hacer en nosotros y con nosotros lo que Él quiera. Que así sea.